Bueno, como les seguía diciendo, el castigamiento social nos muestra la dualidad constantemente. Esa doble cara, una en la que busco la aprobación social y otra que esconde los pecados, o sea, el rechazo social. Es decir, que para un niño hacer algo que a sus padres no les agrada recae en un castigo, por lo tanto, no ser aceptado socialmente es algo terrorífico. Es cuando aparece el yo tengo que o yo debo que. Hacemos cosas que no queremos para que nos quieran y no nos castiguen. También está en cómo la proyectamos. La culpa siempre es del otro. Por ejemplo, miren lo que me haces hacer. Esto me duele más a mí que a ti. Por tu culpa me siento mal. En realidad, quienes tenemos que trabajar somos nosotros mismos. En por qué nos afecta. Por qué reprimimos quienes somos aguantando situaciones que no deseamos. Nos condicionaron nuestros padres que la mesa era mala, pero el inconsciente de un niño no va a diferenciar entre una mesa o una persona. Lo que me ocurre, la culpa la tiene el otro. Nuestras creencias pueden hacer que hagamos cosas más punibles y sin ningún sentimiento de culpa. Por ejemplo, si un chico golpea salvajemente a una chica, el padre de esta lo mata sin culpa. No sienta remordimiento porque cree que así tiene que ser. Y acá pensando en este ejemplo, me vino a la mente de otra creencia grande que tenemos inyectada, que me remite al código de Hammurabi, allá por el 1600 a.C., precisamente con la ley del Talión, que Talión, en latín, significa igual o semejante, en donde se lo conoce por su famoso ojo por ojo, diente por diente. Y nos sigue esa creencia que hay que devolver al otro con lo mismo que nos ha hecho. Como también la culpa se puede utilizar a su vez como justificativo para hacer otras cosas aún peores, como también a su vez a través de estas acciones no sentimos culpa porque las estamos justificando por el marco social, por el cultural, por las tradiciones. Como dice Eric Corbera, es un deporte nacional. Hace sentir culpa a la víctima. Casos de violaciones en donde salen a decir, ¿y qué hacía caminando sola? Así, tarde, ¿qué haces vestida así? ¿Te parece con esa pollerita tan cortita? Y bueno, se lo buscó. ¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad que estamos culpabilizando a una víctima de un abuso sexual? Porque tenemos que justificar de alguna manera. La culpa la está avalando. O sea, ¿cómo están avalando el accionar? Pero indescriptiblemente horrible que hace otra persona en base a la tradición o a las experiencias que han tenido cada persona, ¿no?, a lo largo de su vida, que es lo que vienen heredando culturalmente por sus padres, por sus abuelos. Pero de acá quiero saltar directamente al victimismo, que es el gran vicio que surge para no cambiar, el yo. Es más fácil culpar al otro por nuestros problemas que asumir nuestra propia responsabilidad. Ejemplo, no me valoran. Él no asume que tiene la culpa. Mis hijos no me dejan vivir. Soy así por culpa de mis padres. A la culpa la alimentamos porque estamos haciendo juicios constantemente. Pintamos de bueno y de malo las cosas y hay encima colores para lo bueno y para lo malo. Bueno, digamos, cielo, bueno, infierno malo. Pero el infierno es ese estado mental de estar haciendo juicios constantemente, según dice Eric Corbera, cuando dejemos de juzgar, dejamos de juzgar la culpabilidad. Y en vez de juzgar, hay que empezar a comprender. La culpa es como una plantita también, el victimismo, que la vamos alimentando día tras día. Nos va impregnando. Estoy seguro que si en este momento se pueden dibujar, o yo diría más bien pintar, seguramente pueden encontrar algún color para el cual colorear lo bueno, lo malo y lo que es culpable. La culpabilidad es el pasado. Es el yo perdono, pero no olvido. Y esta típica frase que al menos yo la he escuchado muchísimas veces, perdono pero no olvido, no es un perdón. Es estar andando anclados en el pasado. Por lo tanto, el pasado utiliza la culpa para recordar viejas heridas. Si hago esto, mi presente y mi futuro van a ser lo mismo. También hace que el tiempo exista, porque si yo me siento culpable, yo estoy buscando un castigo. Siempre viene el castigo. No porque nos lo dé alguien, sino porque lo estamos pidiendo. Y por eso mantenemos el pasado en el presente y mis acciones están condicionadas por ese sentimiento de culpabilidad hacia el otro o hacia mí, repitiendo o evadiendo la situación, que es lo mismo prácticamente. Y el ego no tolera liberarse del pasado. Y esto hace que surja la adicción, el vicio, el cual es no olvidar nunca las viejas heridas. Cuando tenemos algún programa, cuando nos ha pasado algo muy malo, han pasado el tiempo, los días, los meses, los años, pero una parte nuestra sigue anclada a una situación que se nos puede seguir presentando en la actualidad, repitiéndose patrones, que lo que hace esta programación es que nos pone en evidencia algo que tenemos que sanar. Porque vivimos con un paso atrás. Yo creo que más del 90% del cuerpo nos mantiene anclado a ese pasado. Me imagino como si una persona estuviese con las piernas abiertas en una posición extremadamente incómoda, mirando hacia atrás, y como el cuerpo le pide venir al presente. Pero ese dolor físico, digamos, en este ejemplo, está trasladando al presente. Pero no podemos soltar el pasado. Puntualmente me ha sucedido que lo he trabajado, por suerte. He tenido la, la dicha de tener grandes maestros. Y toda mi vida, todo el presente en aquel entonces que tenía, se basaba en un hecho que yo había adolecido de chica. Y no me dejaba seguir adelante, me condicionaba. Y cualquier cosa yo ponía la carta de víctima. Y en realidad era porque yo sentía que merecía sentirme castigada. Necesitaba ese castigo, necesitaba trasladar ese dolor de hace muchos años, mantenerlo en el presente. Bueno. Y ahora calculo que la gran pregunta es, bueno, ¿cómo trasciendo la culpa? Lo más difícil, ¿no? Comprender. ¿Para qué yo estoy viviendo esta experiencia? ¿Qué información estoy llevando yo para vivir eso? No la estamos viviendo para sufrirla, sino para darle otro tono, otra visión y convertirnos en salvadores. La madurez emocional es no juzgar a nadie, o sea, no culpar a nadie, ni culparte a vos mismo. No somos culpables, somos responsables. No hay manera que... No hay nada que arreglar en realidad. Solamente hay que comprender, es la única manera. No intenten cambiar nada. Porque si cambias al otro, más va a ser lo mismo contigo mismo. Por supuesto que es muy difícil no juzgar. Entonces hay que empezar a hacerse consciente. Te observas en una situación y cuando estés ahí por hacerlo, no lo digas, no lo hagas. Trata de ver qué es lo que te molesta, qué es lo que se proyecta, qué es lo que hace que estés reactivo o pasivo frente a determinadas situaciones. Hay que hacer una autoindagación y una autogestión emocional. Me parece, y yo lo he transitado así, que trascender la culpa de cualquier experiencia que hemos vivido, la libertad emocional de esa situación se valora a través de la metanoia, que es el verdadero arrepentimiento. Es dejar morir el pasado para instalarse en el presente, mirándolo con los ojos nuevos. Vamos, le voy a dejar un ejercicio. Vamos a evitar condenar o juzgar, digamos, y vamos a empezar a comprender, vamos a evitar el juicio, reconocer aquello que me gusta o me disgusta, que me produce rabia, cólera, etcétera. Vamos a aceptar mis emociones ante una situación, está sucediendo esto, bueno, no vamos a hacer un juicio. Bien, ¿qué me está pasando? Tengo esta emoción. Bueno, vamos a aceptarla, no la vamos a reprimir. Porque lo que está hablando ahí en realidad es mi programación. Y no se puede perder esta increíble oportunidad. ¿Por qué me altera esto? ¿Qué juicio hay? ¿Qué estoy proyectando? Y hacer esto se llama madurez. Y voy a cerrar el audio con una pregunta, que es, ¿cómo percibís el mundo? Porque lo vemos como son, vemos las cosas como son, en realidad no las vemos como son, sino que las percibimos como soy, como somos. Por ende, no estoy viendo, estoy interpretando. Seguramente quede raro ahora los segmentos estos así agregados, pero no quería editarlos, simplemente quería subirlos tal y cual como están, como con mis equivocaciones, mis errores, porque también de eso se trata ser humano, de aceptar y que no todo lo que se muestre, lo que el otro escuche, tiene que ser perfecto. Así que bueno, muchas gracias por escucharlo y esto es simplemente un punto de vista de todos los tantos que hay, que es lo que estuve más o menos indagando en base a la biodescodificación, así que bueno, espero que les sirva mucho. Les mando un beso y abrazo grande de luz.